COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde. Nos preocupa todo lo que pasa en nuestra isla de Gran Canaria, municipio por municipio, barrio por barrio. También, como no, lo extendemos a la provincia de Las Palmas, donde, por cierto, tenemos muchos oyentes, no solamente en Lanzarote, también en Fuerteventura y en La Graciosa. Y también, como no puede ser de otra manera, lo que ocurre en nuestro archipiélago canario. 11:05, como siempre, dos horitas de radio por delante. Venga, arrancamos. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Expresión acuñada durante el despotismo ilustrado que refleja la supremacía de una clase dominante capaz de controlar los poderes del Estado y que despliega su paternalismo ante otra, el pueblo, que ve cómo ese control se va extendiendo en todos los estamentos de su vida hasta monitorizar cada movimiento. Esto es como una especie de curatela, ¿no?, institucional, cuyo máximo reflejo en España fueron las palabras de la exministra de Educación, seguro que lo recuerdan, Isabel Celá, confirmada por la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando ambos aseguraban que de ninguna manera los hijos pueden ser de los padres. ¿De quiénes son? Dejando entrever que pertenecen a las instituciones. Este exceso de corporativismo choca frontalmente contra los libres designios de la persona, que no solo es dueño de sus libertades fundamentales, también de sus derechos públicos, que propugna nuestra Constitución española, pero también su capacidad de elegir entre diferentes opciones y no cada 4 años cuando llegan las elecciones. Miren, cualquier sistema que elimine una de estas posibilidades, aunque sea de forma velada, hay que denunciarlo. Y por ello se exige contar con esa parte alícuota de libertad. Cuídese usted, tenemos que cuidarnos todos contra aquellos que desean controlar toda actividad personal, pero también empresarial. En breve vamos a hablar de la entrada en concurso voluntario de acreedores del Club Natación Metropol. ¿Cómo es posible que un club tan señero haya llegado a esta situación? Lo hablaremos con el presidente Alberto Santana. Nos iremos a San Mateo porque mañana en el Pleno se va a intentar reprobar a su alcalde Antonio Ortega. El Partido Socialista y Alternativa acusan de intolerable machismo. Parece ser que en los plenos y en las comisiones el regidor hace gala de un nutrido repertorio de descalificaciones hacia una concejala de Alternativa. Esto es lo que denuncian los partidos en la oposición. Hablaremos con ambos. Por una parte, alcalde Antonio Ortega, y también con la concejala que presuntamente recibe esos insultos, Toñi Sosa. Vamos a relajar contenidos, que estamos a jueves y miramos ahí el fin de semana, ¿no? Está todo preparado ya para la noche de los finaos, se celebra en todos los municipios de la isla. Nosotros nos iremos a Telde, que lo hace con muestras escénicas, teatro, folclore, conciertos. Vamos a hablar con el concejal de Cultura. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. La recaudación del IGIC está en cifras récords. El gobierno ingresa más por este impuesto que por cualquier otro, y todo debido a la inflación. El IGIC es un impuesto indirecto que grava absolutamente todas las compras de los consumidores. Y lo vamos a hablar con el presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo, de La Una. En la segunda hora, en el espacio de jóvenes empresarios, vamos a hablar de la ley Crea y Crece. Incluye una enmienda muy interesante para ellos, y es que los autónomos puedan blindar su vivienda y su negocio ante un posible embargo. Tendremos, como cada jueves, nuestro espacio de cultura y vamos a finalizar el programa con los cursos de formación dual que pone en marcha Endesa Canarias. Es muy interesante porque estamos hablando de un nicho de mercado que tiene muchas salidas laborales. Hablaremos con el jefe de distribución de la compañía. Y hoy el tiempo de análisis, la visión que tienen nuestros invitados de la actualidad. Hablaremos con José Eduardo Marrero Bernardo Sagastume. We'll be right back. esta voz de Bronski Beat, pues formó un grupo hiperconocido llamado The Commoners, la voz de Jimmy Somerville, este Runaway. Bueno, pues estos son los contenidos que tenemos por delante. Marcelo Cordobés en la realización técnica, les habla encantado un día más, Javier Benítez. Como siempre, comenzamos con el episodio dedicado a la actualidad. La página de las noticias, Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues comenzamos contándoles que desde hoy ya pueden solicitar las ayudas al alquiler. Están destinadas a familias y jóvenes con ingresos anuales por debajo de los 23.724 euros. El objetivo, alcanzar a 7.700 familias, 1.000 más que en la anterior convocatoria. Estas primeras ayudas se cobrarían en 2023, pero está previsto por la consejería que a partir del año que viene el pago sea semestral. Maribel Santana es la directora del Instituto Canario de Vivienda.
La idea nuestra es que empiecen a cobrar a principios del año que viene, porque sabes que para empezar a pagar necesitamos los recibos para pagar 2022 de hasta diciembre de este año. Entonces la idea es que 2022 lo cobren a principios del año que viene y ya por primera vez en la historia de Canarias se regularice que vayan cobrando 2023 por semestre, que siempre de aquí para atrás se ha cobrado con efecto retroactivo y no en el mes natural, en el año natural.
Además, también contarles que el alumbrado de luces de Navidad en la capital Gran Canaria sigue dejando reacciones en diferentes sectores. Desde el consistorio capitalino apuntan que se van a renovar las luces en Triana, algo que ha suscitado críticas por parte de las demás zonas comerciales de la ciudad. El ayuntamiento anunciaba que la intención era renovarlos en la calle de Triana, Ibera y Clavijo mediante un contrato de alquiler. Las asociaciones de estas áreas comerciales han exigido, mejor dicho, las asociaciones de las áreas comerciales de la capital Gran Canaria han exigido un trato igualitario en este asunto. Angélica Rodríguez, la presidenta de la zona de Puerto Santa Catalina, dice que le parece bien que vayan a poner en esa zona las luces LED, pero que los recursos deberían de haberse repartido de manera equitativa en todas las zonas y todas las áreas de comercio, ya que ellos, también dice, pagan los mismos impuestos.
Nuestra posición es la siguiente. Nos parece muy bien que el alcalde o el ayuntamiento vaya a poner luces en Triana y en Viera y Clavijo. Que no nos parece mal eso, pero el alcalde se tiene que dar cuenta que hay más zonas en la ciudad, no solamente hay esa. Que además en las otras zonas también pagamos los impuestos. Entonces, alumbrar a una en detrimento de otra, pues no me parece bien. Es lo que no me parece bien, pero yo creo que los recursos pues se tendrían que haber repartido equitativamente. Es lo que pensamos desde Santa Catalina.
Y también les contamos un suceso, Javier. Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Más Palomas en el sur de Gran Canaria ha detenido a un hombre de origen alemán que llevaba 27 años fugado de la justicia y al que las autoridades de la India acusan de conspiración criminal, secuestro y abusos sexuales a menores.
Bueno, por cierto, algo que yo creo que puede despertar el interés de nuestros oyentes es que tenemos tres entradas dobles para el concierto de Malú en el Gran Canaria Arena. Las vamos a regalar, estamos hablando de entradas dobles. Es decir, no solamente le invitamos a usted, sino también a quien usted prefiera, un acompañante. Lo único que tiene que hacer es enviarnos un mensaje, pues certificando que quiere participar en el sorteo al 610-108005. 610-108005, tenemos tres entradas dobles para el concierto de Malú en el Gran Canaria Arena. Simplemente un mensaje, pues certificando que quiere participar en este sorteo. Nuestro WhatsApp, 610-108005. Como tema musical vamos a destacar a uno de los grandes cantante, guitarrista, compositor de rock y fundador de una de las mejores bandas de la historia, los Headbreakers. Hablamos de Tom Petty. Que bien suena esto, estamos hablando de uno de los nombres esenciales del rock estadounidense, no es muy conocido en España y no solamente formó parte de los Heartbreakers, también de la que dicen la mejor banda de la historia, la Traveling Wilburys, que le dio una proyección impresionante en nuestro país. Falleció Tom Petty en octubre de 2017, tal día como hoy nacía en Florida, Estados Unidos. Tom Petty, 11:16, vamos al tiempo. Parece que vamos a tener calor, ¿eh? Que no hay semanas sin sobresaltos. Si no es Hermín, es la Calima, una Dana. Ahora parece que vamos a tener un episodio de calor. Episodio de calor adaptado a la época del año que estamos viviendo. No será como en agosto, que vamos a llegar a los 38, 34. 9 grados, no. Pero bueno, va a subir un poquito las temperaturas. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria no se nota. Estamos en torno a 24 grados. Si nos vamos por ese corredor del sureste, Telde 23, en Agüimes 24 grados. Ya se nota que estamos pisando el sur, precisamente en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas 25 grados. En Tejeda tenemos 17 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice Marta Alarcón. Buenos días.
Buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos cielo poco nuboso despejado en general, con intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día, con temperaturas sin cambios significativos, quedándose en valores de 26 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será de nordeste flojo a moderado, más intenso en extremo sudeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues fíjense, todavía continúa la primera división, sigue la Liga. Hoy tenemos un interesante Fútbol Club Barcelona-Villarreal, ¿verdad? Pero lo que realmente nos interesa son las disciplinas deportivas de nuestra tierra, ¿no? Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier.
Comenzamos con baloncesto.
Sí, después hablaremos del fútbol y efectivamente en la jornada en primera está en marcha. Tendremos muchos partidos durante las próximas semanas. Hay que recordar que tenemos el Mundial de Qatar para noviembre y diciembre y sobre todo en primera división. Se van a jugar muchísimos partidos en las próximas semanas antes de arrancar, de alzar el telón lo que va a ser a esa cita mundialista. Pero en concreto, en el básquet hemos tenido la segunda jornada de la Eurocup. El Gran Canaria le había ganado a la Black Brocan aquí en casa y perdió ayer frente al conjunto del Prometeas Patras. Primera derrota del Gran Canaria en competición europea. Es verdad que es el segundo partido esta temporada en la Eurocup del primer grupo de por parte del equipo de Jakalakovic. 93 para Prometeas Patras, 82 para el Gran Canaria. Ya pendiente del partido el próximo fin de semana ante el equipo revelación de momento en la Liga ACB después de 5 jornadas, como es el Covirán Granada. Está con las mismas victorias y derrotas que el Gran Canaria en la tabla clasificatoria. Y en fútbol, hoy vuelve la Unión Deportiva Las Palmas a los entrenamientos. También tuvo sesión preparatoria ayer porque tuvo descanso lunes y martes, ya preparando, bueno, o planificando el partido del próximo fin de semana, el domingo, contra el Cartagena, que está también en la parte alta de la tabla clasificatoria en la segunda división.
¿Se prevé lleno?
No lleno, pero quizás la mejor entrada de la temporada. A buen ritmo, lo que es la venta de localidades. La Unión Deportiva tiene 4 goles en contra en 11 partidos. Además, esos 4 goles en 2 encuentros. En 9 partidos no recibe un solo tanto, 23 puntos. No ha perdido. Y después los intangibles, las buenas sensaciones, el optimismo, la ilusión que se ha generado en el ambiente. No lleno, pero se calcula que entre 22.000 espectadores o 23.000 puedan estar el próximo domingo en ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Cartagena. Fin de semana, que el epicentro va a estar en 7 Palmas. Básquet el sábado, Gran Canaria frente al Granada. El domingo el fútbol con el partido de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Cartagena. Y también pendiente del balonmano del Rocasa Gran Canaria, que ya arrancó la competición europea, la HF European Cup. Ya está en la siguiente ronda y también en la Liga Guerrera Iberdrola, donde es líder el equipo de Robert Cuesta.
Te escuchamos a las 2, Juanfran.
Perfecto, gracias.
Seguimos contando noticias. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Carla.
Pues hoy en la cope.es/Gran Canaria, nuestro periódico digital. Podemos consultar todas las noticias, ya saben, COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. Y podemos leer, pues por ejemplo, premiado un residente del materno infantil de Gran Canaria por un trabajo de investigación. Si nos vamos al el diario La Provincia, al diario digital, a su edición digital, leemos el insular materno y lidera la calidad de 11 servicios clínicos en Canarias. Además, también leemos que la crisis del Metropol desemboca en un concurso voluntario de acreedores. Dos hombres, los responsables de un macrovertido de 8,5 toneladas de escombros en Pedro Hidalgo, así como un condenado a cadena perpetua que lleva 27 años a la fuga, es detenido en Maspalomas. En el Canarias 7 también podemos leer, pues, en referencia a esa detención y al del Liceo Francés, que ayer estábamos hablando de esos presuntos abusos sexuales en el colegio. Denuncian que el presunto abusador cometía los hechos durante la siesta de los miércoles. Además, 38 años de condena en firme por matar a su prima Vanessa en Fuerteventura. Y Jandía renace con el verde desde el espacio.
Twitter, Carla, ¿quién nos iba a decir a nosotros que iba a llegar tan lejos esa expresión tan canaria? Me lo dijo un pajarito.
Pues sí, la verdad. Pues te comento, hoy es tendencia hasta ahora Bebé Bilbao, porque como si fuese sacado una película, no de serie B, sino de terror. Pues hay que comentar que ya se ha detenido a una mujer que secuestró a un recién nacido en el hospital de Basurto y lo dejó en un felpudo, o sea, en otra vivienda. La Ertzaintza ha localizado a la sospechosa, que es de 24 años y que intentó llevarse a otros niños antes del rapto de Bebé, al que abandonó el barrio de Santuchu. Si nadie sabe de lo que estamos hablando, pues bueno, anoche una mujer se hizo pasar por sanitaria, se vistió como ella, entró en la habitación de unos padres con el recién nacido y se lo llevó para hacerle supuestamente unas pruebas. Y bueno, pues finalmente se lo llevó para dejarlo
imagínate,
en un felpudo.
Imagínate el susto del padre y de la madre cuando preguntan: oye, las pruebas de mi hijo, ¿qué hijo? ¿De qué estás hablando? Sí, no, tremendo.
Puede ser horrible, esto se está hablando mucho, porque es que la verdad que un caso así, pues, llama mucho la atención, ¿no? Y ahora me imagino que se abrirá el debate de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe vigilar.
El tema de seguridad también.
Exacto.
Evidentemente.
Pero bueno, ya eso es otra cosa, menos mal que afortunadamente, pues, ha quedado en un susto, y qué susto. Pero bueno, y también otra de las tendencias del día es Silent Hill, porque se filtran los posibles anuncios de la presentación de Silent Hill. Para quien no lo sepa, es un videojuego, así que hoy también se está hablando mucho sobre esto. Y cómo no, feliz jueves.
Feliz jueves también para ti, 11:22 minutos. Recuerden ustedes, tenemos tres entradas dobles para el concierto de Malú en el Gran Canaria Arena. Queremos regalarla. No solamente le invitamos a usted, también a un acompañante con quien usted decida asistir a este conciertazo de Malú. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es muy sencillito. Lo único que tiene que hacer es enviarnos un WhatsApp al 610-108005. Con la palabra clave Malú. Así de sencillo. Malú al 610-108005 y participa en este sorteo. Tres entradas dobles. Invitamos nosotros, pagamos nosotros para el concierto de mañana en el Gran Canaria Arena de Malú. 610-108005. Simplemente nos escribe Malú. Hace 23 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida nos vamos al Club Natación Metropol a ver qué está pasando ahí.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aldi ha llegado a Fuerteventura. Abrimos el día 26 de octubre en Puerto del Rosario, en Polígono La Hondura. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Fuerteventura, lo nuestro va en serio.
Interrumpimos la emisión para darte las últimas noticias. Ahora solo en Canarias y hasta fin de mes puedes llevarte un Nissan Qashqai con 3 años de mantenimiento y con la tranquilidad de 1 año de seguro a todo riesgo de regalo. Financiado con RCI Bank. Nissan Qashqai. Sin esperas y con entrega inmediata.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
27 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos preguntamos cómo es posible que un club tan señero, que un club con tantos éxitos deportivos, un club tan histórico, me atrevería a decir, no solamente en Gran Canaria, sino fuera de nuestras fronteras, incluso con repercusión fuera del archipiélago canario, haya llegado a esta situación, hasta el punto de presentar un concurso voluntario de acreedores. Vamos a intentar desvelarlo con su presidente, a quien tenemos en línea, Alberto Santana. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo es posible que se haya llegado a esta situación, don Alberto? ¿Por qué?
Lo comentábamos desde que empezamos, desde nuestra legislatura, que apenas llevamos un año, ya en primera asamblea extraordinaria, pues ya exponíamos la situación como estaba de mal, heredada anteriormente y sobre todo de las últimas juntas directivas, últimos años, última década más exactamente, y lo veíamos venir. Entendíamos que con las medidas que se iban a proponer en esas asambleas extraordinarias, pues prosperaran. Al final, pues no prosperaron, y advertíamos de que había que tomar medidas impopulares. Al final estamos hablando de números, de cifras, y el club está por encima de nosotros, está por encima de la junta directiva. Y es el que hay que proteger. Esta situación concursal, después de no prosperar esas propuestas o acciones económicas, pues tuvimos el ERE hace un mes y medio aproximadamente, pero es insuficiente dado que seguimos con un déficit estructural acumulado que ya está entre los 800 y un millón de euros, y es inviable. Ya teníamos una insolvencia actual, y a nivel concursal pues ya teníamos todos los requisitos para presentar el concurso, la solicitud. Hará falta que el decanato determine qué juzgado lo mercantil de los tres que hay nos asigna, y a partir de ahí, pues, el nombramiento del administrador. Y esto no es tan malo, ¿eh? Esto no es tan malo desde el punto de vista económico en cuanto a la gestión futura del club y a proteger su patrimonio, ¿no? Que es una de las cosas que más nos estaba preocupando. Y darle continuidad, evidentemente, pues a toda la actividad deportiva y económica del club.
¿Cuál es la deuda viva que soporta el club, don Alberto?
¿Cuánto es?
Sí.
Sí, pues mira, si le sumamos ahora el importe de las indemnizaciones que no hemos podido pagar, que pagará en principio el Fogasa, estamos hablando de 1.400.000 euros aproximadamente. Uh-huh. Aparte de la deuda bancaria, ¿vale? La deuda bancaria sigue subsistiendo ahí, pero no se ha generado como consecuencia de una gestión, sino por las necesidades de inversión o de gastos para tener tesorería. Pero lo que es la deuda en sí, estamos hablando de 800 más 600 por 1.400.000.
¿Se tendrá que cerrar algún tipo de servicio que presta el Club Natación Metropol, don Alberto?
En principio, lo único que a raíz del ERE se eliminó o cesó fue la actividad de waterpolo, porque era una de las más costosas en esa relación de personal. Pues habían otras cantidades importantes en cuanto a nivel de coste salarial, pero no son suficientes. Lo que es la gestión del club del día a día va a seguir. El club no va a cerrar bajo ningún concepto, y en esta situación menos, porque vamos a tener pues un control en este caso concursal a través de un administrador que judicialmente nos va a ayudar a llegar a acuerdos con acreedores y proveedores a través de este mismo concurso de un convenio, ¿okay? Y a partir de ahí el club lo que va a seguir siendo es vivo, va a estar vivo. No va a poder realizar determinadas competiciones porque suponía, pues, a lo mejor un desembolso, va a ser un año quizás de sequía en cuanto a la organización deportiva, uh-huh. Pero merece la pena ese recorte deportivo, que no de servicio. El club va a seguir dando sus servicios y al final lo que vamos a tener es un administrador que va a estar dando el visto bueno de forma mancomunada con la junta directiva, porque sigue activa, pues para tomar decisiones las más acordes, pues para que el club en el menor tiempo posible pues salga de esta concursal.
La concursal era la única posibilidad, ¿no habría otras propuestas como aprobar diferentes planes de viabilidad para no llegar a ese extremo, don Alberto?
Efectivamente, como te comenté al principio, no hubiéramos estado en esta situación si las propuestas económicas que propusimos apenas 5 meses de estar en el cargo, tanto en primera como en segunda asamblea extraordinaria, hubieran salido adelante, no hubiéramos estado en esta situación. El socio valoró en su momento que, por los motivos que fuera, no voy a decir que no fuera necesario, simplemente bloquearon la tesitura o las propuestas, y eso ha hecho que al final, pues, de aquellos barros, estos lodos. Entonces, sí que se podía haber evitado hace ya pues 4, 5, 6 meses. Al final, como junta directiva, tenemos la obligación de salvar o de proteger el patrimonio del club, y esta situación es la que legalmente nos permite poder seguir hacia adelante sin poner en riesgo todo por esos 88 años de club que tenemos,
¿no? Uno de los motivos ha sido la fuga de socios también, don Alberto.
Sí, hay una fuga de socios, pero de hace ya pues los últimos 8, 9, 10 años. Hay un modelo de club que no es el modelo de club que ahora mismo es el que está prevaleciendo a nivel tanto nacional como internacional. Tenemos unos estatutos pues obsoletos con una serie de prebendas que muchos socios, pues después de un periodo X de cotización, por decirlo así, pues ya no pagan. Aparte de que sumar pues toda la situación que nos ha venido, nos ha sobrevenido, no podemos obviar por ir la subida del IPC, el tema de las consecuencias de la crisis energética, pues la crisis sanitaria, es que hay múltiples factores, que el mismo tema de la luz a nosotros se nos ha multiplicado casi por 2 a la altura del año que vamos, el consumo del año pasado son casi 6 millones de litros de agua que hay que calentar, pues, y consumimos muchos recursos. Entonces, esa bajada de socios, sumado pues a todas las variables que nos afectan por la globalización, pues hace, bueno, al margen, vamos, está bien. Nosotros también nos equivocamos, o sea, tomamos decisiones como junta directiva y hay que reconocer que se tienen aciertos y errores. Pero en esa ecuación final está claro que nos ha derivado, nos ha llevado pues a este concurso, a esta solicitud. Uh-huh. Y evidentemente podría haber...
¿Pero qué pasa, que hay una obsolescencia de los socios, que no pagan sus cuotas, don Alberto?
Sí, ahí, ten en cuenta, cuando éramos 7.000 socios, en el año 98, por ahí, por un momento determinado, pues se estableció que según el número de años y según el número de y según la edad, pues llega un momento en que no pagas nada en el club, ¿no? Claro, tenemos gente muy sana y muy mayor en el club, pero sigue consumiendo recursos por los que no paga. Al doto, no quiero decir que no les corresponda por derecho, pero es ahora mismo, entre todas las variables que tenemos, es insostenible. Es decir, tener una población muy sana, muy mayor, que pues igual en una década el club, la mitad, no pagan, con lo que eso es insostenible, al margen de la situación de ahora, ¿no? O sea, eso es un añadido a la que nos vamos a ver abocado dentro, pues, quizás en 8 o 10 años. Uh-huh. Y hay que tenerlo también en cuenta. Es un club que ya pues vamos hacia casi los 90 años. Uh-huh. Y son variables que en el día a día no las ves, pero cuando de alguna forma intentas prever a futuro qué es lo que viene, nos preocupa.
De aquellos polvos, estos lodos, ¿no, don Alberto?
Efectivamente. Cada junta directiva, cada presidente, siempre lo he dicho claramente, en prensa, en radio, decir, en su momento hizo lo que creyó oportuno en una situación económica o poblacional determinada. Nosotros ahora tenemos una pirámide invertida, no solo nosotros, a nivel poblacional, y tenemos una población cada vez mayor y una población cada vez joven menor, con lo que la entrada de socios también se limita muchísimo. En cambio, la salida de socios o de socios que cumplen años y que están exentos, pues es mayor, con lo que...
¿Pero por qué? ¿Por qué no se ha conseguido, disculpe que le interrumpa, por qué no se ha conseguido detectar a socios más jóvenes? Es decir, ¿por qué, digamos, tiene ese grado de obsolescencia los socios de...
Es que ya no somos competitivos. Por eso hablaba de un cambio de modelo. Hasta hace 20, 25 años era raro que un nadador o que cualquier ciudadano de Las Palmas no hubiera aprendido nada en el Club Natación Metropolis. Vamos, casi el 90%. De hace una década para acá, oye, pues toda la promoción a nivel de administraciones del deporte, pues ha configurado en cada municipio, en cada barrio, casi pues una piscina, una instalación, un gimnasio o una franquicia, ¿no? Nosotros, con los niveles de costes que tenemos entre ellos, pues la primera medida madura fue la del ERE, no éramos competitivos cuando en el salario de cualquier monitor en este tipo de instalaciones, pues en algunos casos podía ser hasta un tercio menor que lo que nosotros teníamos. Entonces, al final el usuario por el socio, ¿por quién demás al usuario? O sea, al que consume, al que va a un punto fit, ¿no?, de esa franquicia, sí, que paga y le dan el 100% de lo que paga en servicio. Nosotros ahora mismo no podemos competir. No podemos competir porque aunque tenemos una instalación única, no comparable, sea a cielo abierto, ya no digo a nivel nacional, incluso a nivel internacional, no es suficiente con los costes que teníamos. Hay que ser más competitivos y para ello pues hay que redimensionar la empresa como hemos hecho, la entidad, intentar reducirlo al máximo y a partir de ahí pues intentar ofertar pues productos quizás pues para ese perfil de deportista más usuario que socio y mantener las dos opciones, el que quiera ser socio pues una serie de servicios y el que quiera ser usuario pues otra serie de servicios.
Pues habrá que proyectar ese cambio de modelo. Ya para acabar, don Alberto, ¿va a afectar en algo la concursal a las cuotas de los socios o al propio socio directamente?
No, ahora mismo tenemos ahora previsto pues convocar para el día 10 de noviembre una asamblea extraordinaria y una ordinaria con el fin de poder pues salvar en primera instancia pues la defensa de la moción de censura y la aprobación de una capitalización mediante una reserva, mediante una derrama a un año y medio, ¿no? Durante un año y medio. Eso nos va a ayudar tanto para el que siga, si yo quiero seguir, como es mi intención después de la moción, si prospera, o el nuevo equipo directivo, si no fuera el caso que saliéramos nosotros elegidos, pues sería una inyección económica para el próximo año y medio tener algo de tesorería y que esto sea un poco más llevadero y poder culminar antes lo que es el proceso del concurso.
Lo que está claro, y yo creo que también debemos reseñarlo, es que no existe una posibilidad real de que el Club Natación Metropol cierre sus puertas, ¿no?
No, nunca. Bueno, no voy a decir nunca, pero sí es cierto que es muy difícil porque al final el socio decide. Si esto fuera una concursal de una entidad privada, pues a lo mejor en un momento determinado se pensaría lo que es la liquidación, pero aquí simplemente con levantar la mano al socio, vamos a ser conscientes de la situación en la que está, salimos de la concursal relativamente pronto. Entonces, no quiero pensar, y nadie lo piensa, que el club vaya a liquidarse bajo ningún concepto, porque repito, el socio en un momento determinado valorará qué es lo que le conviene y en cualquier asamblea extraordinaria o ordinaria va seguramente a someter y aprobar cualquier tipo de capitalización.
Bueno, hemos visto muchos clubs que después de pasar por una concursal tienen una salud económica importante, como por ejemplo la Unión Deportiva Las Palmas. No tiene por qué no ocurrir lo mismo con el Club Natación Metropol. Hemos hablado con su presidente. Hemos departido con Alberto Santana, presidente del Club Natación Metropol. Don Alberto, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Venga, muchas gracias. Buen día. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De los grupos con más clase de la música española.
No sé pensar si no te veo.
Su voz siempre cautiva.
No me crees,
COPE Más, Gran Canaria, te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror, el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terol. Cadena COPE Más, Gran Canaria, Auditorio de Terol e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terol. Somos cultura.
Llega la gripe. ¿Y si te toca? Si tienes más de 60 años, no lo dejes al azar. Pide cita al 012 y no te la juegues. Vacúnate. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:40 minutos, un poquito más tarde de lo habitual. Echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que España elimina a partir de mañana las medidas de control sanitario a las personas procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea con la consideración de países asociados a Schengen ante la evolución de la pandemia y para favorecer la normalización de la movilidad internacional. Además, contarles que la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional ha denunciado la pretensión de la Federación Canaria de Municipios de maniobrar para concentrar esta actividad en manos, según apuntan, de unos pocos inversores y fondos buitre, lo que acabarían, dicen, con el 95% de las viviendas vacacionales actualmente, en actual funcionamiento, mejor dicho. Y contarles que agentes de la Unidad de Mediación y Convivencia de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han identificado a dos hombres de 25 y 27 años como los presuntos autores de un macrovertido de 8,5 toneladas de escombros y otros residuos de construcción en el entorno del barranco de Pedro Hidalgo.
Gracias, Carla. Ojo, porque bajan revueltas las aguas entre el equipo de gobierno y la oposición. En San Mateo, los concejales y concejalas de Alternativa por San Mateo, Nueva Canarias y el Partido Socialista piden para mañana un pleno extraordinario a las 10 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El único motivo, el único punto del día es la reprobación del alcalde del municipio, Antonio Ortega, dicen, por su rancio y arraigado machismo, que se traduce, sigo leyendo, en un comportamiento inaceptable, intolerable, reprobable en la máxima autoridad del municipio. Según el escrito, pleno tras pleno, en las comisiones informativas, entrevistas de emisoras de radio, en algún canal de televisión, incluso en sus propias redes sociales, hace un nutrido y amplio repertorio de descalificaciones cargados del más rancio y casposo machismo hacia las concejalas de ASM, que no solamente ofende a las compañeras libre y democráticamente elegidas, sino también a todas las mujeres. La reprobación también se amplía a la concejala delegada de Igualdad, Álida Monzón, por alinearse con el intolerable comportamiento del alcalde. Parece ser que el punto de inflexión fue cuando en un pleno el propio regidor Antonio Ortega mandó a callar a una concejala de AMS, Toñi Sosa, a la que chistó, le dijo, calladita tú. Vamos a saludar a Toñi Sosa. Toñi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Exactamente, cuando ustedes dicen este rancio y arraigado machismo y comportamiento inaceptable e intolerable, ¿a qué se están refiriendo, Toñi?
Bueno, pues el que ha oído el pleno y el audio y ha visto algunas acciones en el vídeo, que está un poco más grabado, pero está, pues lo dice todo. El problema de todo esto no es lo que pasó en ese pleno, sino lo que venimos sufriendo desde muchísimos años, desde que este grupo de gobierno pues prácticamente está en el poder. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que ha llegado un momento en que ese día, por la importancia del pleno que nosotros solicitamos como extraordinario, pues la cosa derivó y ese señor, pues no sé si se puso nervioso o qué, pues hizo acciones en las que nosotros ya lamentablemente estamos acostumbrados, pero que casualmente había gente que no está acostumbrado y que no suele ir a los plenos, y inmediatamente nada más salir del pleno, bueno, se lo vinieron arriba y nos dijeron, pero ¿cómo permiten eso? ¿Pero cómo? ¿Ustedes no se dan cuenta? ¿Ustedes no tal? Y claro, nosotros, yo por ejemplo, cuando me mandó a callar, sí que noté en su gesticulación algo nuevo. Ya no se conformó con mandarnos a callar, con pues un poco humillarnos, un poco desacreditarnos, un poco tal, sino ya es que con gesto. Entonces, claro, eso, más la gente que empezó a escuchar el audio del pleno y empezó a ver las caras y demás,
Sí, pero cuando ustedes hablan de un nutrido y amplio repertorio de descalificaciones, leo textualmente, cargadas de rancio y casposo machismo, ¿exactamente cuáles fueron esas descalificaciones?
Bueno, nosotros cuando hemos hecho esas declaraciones no solamente nos referimos a ese pleno, nos referimos a todo el curso de la vida política que hemos tenido, bien. ¿Vale? Hombre, siempre están... pues nos humillan un poco y nos dicen, bueno, si no lo entiendes, te traigo una pizarra con unas tizas, o por ejemplo ahora nos están llamando payasos, o cosas así, pero siempre constantemente con esa falta de respeto, ¿no? Porque claro, tú puedes decir las cosas de muchas maneras, pero cuando ya entras en el insulto fácil, ¿sabes? En la humillación sencilla... Pues sí. Claro, a eso nos referimos cuando ya se ha reiterado tantas veces esto, cuando nos mandan a callar, cuando nos dicen que claro, que a Isabel, sobre todo, que es la portavoz de Alternativa por San Mateo, pues cuando la machaca, porque a nosotros no nos deja hablar, entonces la machaca, la humilla...
¿Pero qué expresiones machistas están contempladas? Porque ustedes hablan de machismo, ¿no? Yo puedo entender, a lo mejor, pues que falta la forma, puede ser a tenor de lo que me estás diciendo, quizás falta de educación, pues también, en un momento dado, también a tenor de lo que me estás diciendo, pero cuando hablan de machismo, ¿exactamente qué expresiones machistas utiliza el alcalde?
Pues, por ejemplo, con la concejala Isabel Peñate, la portavoz de Alternativa, en numerosas ocasiones, numerosísimas ocasiones, le dice que ella no tiene estudios, que no sabe por qué está ahí, que en el cabildo pues está como está, que solamente lleva papeles de un sitio para otro cuando ella tiene un cargo importante dentro del cabildo, ¿sabes? Entonces intenta como... humillarla constantemente, está constantemente humillándola. ¿Qué pasa? Yo también trabajo en el cabildo y en un momento determinado que había un tema en el que yo he trabajado directamente, le pedí al alcalde que se me dejaba un poco extenderme en la explicación del proyecto porque me parecía bastante importante y me dijo que no le importaba. Que daba igual lo que yo trabajara en lo que hiciera, ¿no? Que no me daba la palabra y entonces no me dejó ni siquiera un poco para enriquecer, ¿no? Nada.
Mañana, por fin mañana es el pleno. ¿Han conseguido ustedes que se formalice el pleno?
Sí, el señor alcalde pues ha convocado el pleno para mañana, nosotros lo hemos solicitado.
¿Con ese único punto del día,
Toño? Solamente la reprobación del alcalde y la concejala de igualdad.
¿Y tienen ustedes visos, esperanzas de que salga adelante o, bueno, teniendo en cuenta que tiene mayoría en el pleno complicado?
Ellos tienen mayoría, evidentemente. Entonces el que tiene mayoría pues tiene el voto de que sabemos que no van a aceptar nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo queremos convocar para que se haga todavía más visible todo esto. ¿Qué puede pasar? Que el señor alcalde pues se disculpe y que diga que tuvo un mal momento. Lo puede hacer. Pero nosotros, en cierta medida, sí nos vale, pero si no cambia su actitud para dirigirse hacia nosotros con máximo respeto, con máxima consideración y con todo eso, pues... no sirve. Si se disculpa, intenta corregir y la concejala de igualdad que ha elaborado un plan de el segundo plan de igualdad de San Mateo, pero no ni siquiera insta a los suyos propios a cumplirlo, pues evidentemente no va a servir de nada.
Toñi Sosa, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes.
Y queremos hablar también, te invito a que te quedes, escuches la conversación con Antonio Ortega, el alcalde de San Mateo. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿Se va a disculpar usted, alcalde?
Sí. Bueno, buenos días.
Buenos días, bueno, sí. ¿Me escucha, vale, alcalde?
Sí, sí, ahora sí.
La pregunta es si usted se va a disculpar.
Mire, yo creo que no tenemos que disculparnos. En este caso, yo soy la víctima de este circo mediático que intentan hacer estas señoras. No de ahora, ya nos llevaron a Fiscalía y a los tribunales, donde el propio juez dice que han utilizado recursos propios de forma torticera para intentar imputarnos la comisión de una serie de delitos que estaba más que demostrado que son falsos y además manipulando incluso actas y demás, para imputarnos esos delitos. Las faltas de respeto, en este caso, son de esta señora, don Antonia Sosa, reiterada en todos los plenos, que no cumple con el reglamento del pleno, donde establece claramente que pueden hablar los portavoces de los distintos grupos, porque nosotros somos 8 y a mis concejales también les gustaría hablar cada vez que ellos dicen las barbaridades que dicen, les gustaría intervenir y decir cosas y guardan silencio. Esta alternativa se da de forma reiterada, como he dicho, y se le llama al orden y se le ha dicho en multitud de ocasiones que se comporte, que se tiene que comportar, que si lo estima conveniente, pues que decida su grupo, porque es una decisión de su grupo y no del alcalde de San Mateo, quién es el portavoz del grupo Alternativa por San Mateo, y puede intervenir tal como lo establece el propio reglamento. Si escuchas cualquier, Javier, intervención que hacen en medios de comunicación, todos son descalificaciones, que somos unos prepotentes, unos dictadores, ahora machistas, un sinfín de cosas. Al final lo que me están insultando, me están convirtiendo en una víctima de esta señora. Yo sé que se acercan las elecciones, que llevan 12 años en la oposición, entiendo su postura, tienen que hacer ruido, tienen que hacerse oír, pero no de esta forma, porque eso es una actitud maquiavélica. Las formas no justifican los medios.
Lo que dice Toño, AMS y también el Partido Socialista, sí. Nutrido y amplio repertorio de descalificaciones. ¿Lo ha hecho usted, alcalde?
Que nos digan dónde, y si es así, que nos lleven a los tribunales, es lo que tienen que hacer. Si entienden que hay descalificaciones, que nos lleven a los tribunales. Descalificaciones hay, y muchas, de su persona a la nuestra. No hay sino que escucharla, o este escrito que presenta, donde dice que hay actitud machista. ¿Dónde hay actitud machista en este sentido? De unos políticos que se sientan en una mesa a defender cada uno sus ideas, pero con un orden, con el orden que establece el reglamento del pleno. Intervienen los portavoces de los grupos. Lo que no puede ser, de forma reiterada, y así consta en las actas, que esta señora, doña Antonia Sosa, hay que mandarla a que guarde silencio y que se comporte en todos y cada uno de los plenos. Así llevamos 3 años y medio, en todos y cada uno de los plenos. Hay que llamarla al orden y decirle que debe guardar silencio, porque no está en el uso de su palabra, y porque quien le corresponde representar a su partido es Isabel Peñate, porque así lo ha decidido su propio partido.
Alcalde, ¿se va a aprobar la reprobación de usted mañana?
Bueno, se somete a la decisión del pleno. El pleno somos 13 personas y votarán las 13 personas y se decidirá quién, si hay actitud machista en este caso. Yo creo que es de sentido común que lo que están haciendo es intentar desprestigiar aún más, descalificándome, diciendo que soy un machista, que soy un dictador, todas esas cosas que ha ido diciendo a lo largo de esta legislatura y que lo conocen perfectamente los ciudadanos de San Mateo, las formas de proceder y actuar del Grupo Alternativo por San Mateo. Y reitero, la última, cuando nos acusan de 6 delitos en fiscalía y se presenta y se persona en el juzgado acusándonos de barbaridades, auténticas barbaridades, que ha costado mucho tiempo a la Administración de Justicia, también al personal del Ayuntamiento de San Mateo, porque estamos hablando más de un mes recopilando información de un expediente de más de 14.000 folios, y un coste económico para el Ayuntamiento de San Mateo por las denuncias de estas dos señoras que va a superar los 12.000 euros en gasto de representación jurídica,
alcalde,
por no tener la razón.
No tenemos tiempo para más. Se ha manifestado usted, se ha manifestado Toñi Sosa, y la impresión queda cuando uno lo ve de fuera es que parece que a veces el pleno es un patio de colegio, más que representantes públicos.
Pues exactamente, esa es la impresión que da.
Sí, desde luego que sí. Antonio Ortega, alcalde de San Mateo, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si queremos seguir invictos en nuestra cancha, necesitamos el apoyo de la Marea Amarilla. Cada partido en casa es vital para mantenernos en los puestos altos de la Liga Endesa. Ven, te esperamos en el Gran Canaria Arena este sábado 22 de octubre a las 8 menos cuarto en el partido entre el Gran Canaria y el Covirán Granada. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
Aldi ha llegado a Fuerteventura. Abrimos el día 26 de octubre en Puerto del Rosario, en Polígono La Hondura. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Fuerteventura, lo nuestro va en serio.
Este viernes 21 de octubre, especial Deportes COPE Gran Canaria en el 103.0 FM con Juan Francisco Cruz. Vive en directo la Semana del Ciclismo de Teror. Más información en teror.es. Recuerda, este viernes en el 103.0 a partir de las 2 de la tarde en directo en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estamos hablando de un impuesto indirecto que pagamos cada vez que realizamos alguna compra, y teniendo en cuenta que los precios han subido de forma notable debido a la inflación, pues parece lógico que se recaude más por este impuesto, que es el IGIC. Y es que el archipiélago ya está recaudando más por el IGIC que por todos los impuestos, incluso mucho más que antes de la crisis, ¿no? Vamos a hablar de este tema con el presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de la UNA. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, y teniendo en cuenta que el gobierno está recaudando una cantidad realmente importante, ¿no? Bastantes millones de euros gracias a este impuesto indirecto que pagamos todos los canarios, me gustaría preguntarle, bajo su punto de vista, ¿qué debería hacer con esta extremada cantidad que recauda el gobierno de Canarias?
Bueno, desde Unidos por Gran Canaria hemos solicitado desde hace bastante tiempo la reducción del tipo general del IGIC del 7 al 5%, además de otras ayudas fiscales, ¿no? El gobierno siempre nos contesta, a nosotros y a otros partidos políticos que también lo han solicitado, que es una actitud demagógica, que con bajada de impuestos no se cubren los servicios esenciales, que los más necesitados no tendrían las ayudas requeridas. Nosotros negamos absolutamente ese extremo, porque como tú bien estabas comentando, los números están ahí. Es decir, jamás en la historia el gobierno había recaudado tanto. Por tanto, si tienes un exceso de recaudación y tienes escasa capacidad de gestión y tienes acumulando dinero en los bancos, lo que tiene que hacer un gobierno es devolver ese dinero en cierta medida al ciudadano, ¿no? A la familia. Es decir, nosotros no somos un partido político que hacemos demagogia con el tema impositivo, como algunos otros hacen, en el sentido de pedir bajadas de impuestos sí o sí en cualquier circunstancia. Simplemente estamos diciendo que en una circunstancia donde hay una crisis descomunal, que cada vez los ingresos para las personas, para los autónomos, para los empleados, para en general la sociedad, están disminuyendo y con la inflación disparada, pues creemos que es el momento de bajar el IGIC. Menguaría algo la recaudación del gobierno, pero en modo alguno se verían mermados los servicios sociales esenciales en la educación.
¿Y por qué no se ven mermados los servicios sociales? Si se supone que cuanto menos recursos, parece que menos posibilidad tiene de que llegue a todos los ciudadanos, Lucas.
Pues sencillamente porque es que ahora mismo tienen un exceso de economía en los bancos. Es decir, no es que si ahora mismo no llegan ayudas sociales, no es por falta de dinero, es por falta de gestión. Es así de claro. Es decir, nosotros lo que estamos diciendo es, ustedes están recaudando mucho más de lo que pueden gestionar. Entonces, si tú tienes mucho más dinero de lo que puedes gestionar, ¿no es más justo dejarle ese dinero en el bolsillo de los ciudadanos? Nosotros pensamos que sí. Es una manera, además, de empobrecer menos a absolutamente a todos, y especialmente a las clases medias y a las clases bajas. Las clases medias, al final, son las que siempre pagan el pato en todo esto. Por tanto, aunque recaudaran menos, si se bajara del 7 al 5% de IGIC, seguirían teniendo dinero de sobra para cubrir los servicios esenciales.
¿Y de qué impuesto estamos hablando? Ya acaba de dar un ejemplo del IGIC del 7 al 5. ¿Qué otros impuestos estamos hablando?
Bueno, hay otro tipo de medidas fiscales que se pueden tomar, por ejemplo, impuestos a combustible, como parcialmente tomó el gobierno de España, pero nosotros consideramos que se puede aumentar esa ayuda. También puede haber descuentos en tramos del IRPF según renta. Es decir, tiene que haber un paquete de medidas, lógicamente, que la gente vea que puede llegar con cierta holgura a fin de mes. Es que ahora mismo estamos teniendo en cuenta que cada vez aumenta más la pobreza en Canarias, cada vez se empobrece más la clase media, que insisto, es la gran afectada, y el gobierno lo único que está haciendo es recaudar, y después decir que va a dar ayuda. Nosotros creemos en una sociedad en la cual, por supuesto, que hay que dar ayuda a las personas que lo necesitan y a los colectivos que lo necesitan, pero creemos en una sociedad emprendedora, donde la pequeña y mediana empresa, donde el autónomo pueda salir adelante por sus propios medios. Si los tenemos ahogados a impuestos,
esto no será viable nunca.
Lucas Bravo de La Una, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Con el Thriller de Michael Jackson llegamos a las 12 del mediodía. No se vayan, aún hay más. Boletín informativo y lo dicho, volvemos.
La Una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, La Última Hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía COPE. La denominada ley trans, impulsada por Podemos, lleva dando vueltas y vueltas durante prácticamente toda la legislatura. Y cuanto más gira, más se tensiona el gobierno de coalición entre el feminismo clásico que ha tenido el PSOE y las propuestas ideológicas que han dado forma a esta ley. Un texto que permite, te recuerdo, entre otras cosas, que un menor de entre 14 y 16 años pueda ir al registro y cambiar de sexo tranquilamente sin que nadie se lo impida. E incluso ya con 12 años también podrían solicitar ese cambio de sexo, pero en este caso con permiso paterno y judicial. En esta ley desaparece cualquier obligación de informe médico o tutela legal. Son menores a los que legalmente no se les puede vender ni alcohol ni tabaco, que no pueden votar, que para irse, por ejemplo, de excursión con su instituto necesitan una autorización de sus padres, pero sí pueden cambiar de sexo. El asunto puede complicarse todavía más si ese cambio va más allá de lo administrativo y se produce una intervención quirúrgica. Entonces ya es irreversible. Escucha este dato que ha dado esta mañana en Herrera en COPE la doctora Ruth González, psiquiatra del Hospital de Valladolid. El 70% de los hombres y el 50% de las mujeres abandonan el proceso de cambio de sexo porque consiguen encontrar su camino y cambian de opinión. Debe ser una decisión profundamente razonada porque no hay marcha atrás.
¿Tiene vuelta atrás este proceso, el proceso de cambio de readaptación del sexo o del género?
No, nunca. Nunca tiene vuelta atrás porque los cambios se quedan ahí. Lo que están hablando también es ya de la hormonación y de todo. O sea, que los endocrinos están totalmente en contra de que no hayan pasado por unos exámenes y por unas certezas. Porque es que una vez que uno se hormona, una vez que uno decide ciertas cosas, ya no hay vuelta atrás.
Y al margen de la cuestión administrativa o política, esta es una de las claves. ¿Hasta qué punto un adolescente de 13, 14 o 15 años tiene claro qué es lo que quiere? Todos hemos pasado por esta etapa y no tenemos nada que ver, desde luego, con las personas que éramos a esa edad, a los 15 años. Seguramente la mayoría ni siquiera nos planteamos la vida igual, ni tomaríamos muchas decisiones que en su día tomamos. Imagínate cuando esa decisión puede implicar un cambio de sexo irreversible. Como ha defendido la filósofa de izquierdas Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, es una de las leyes más peligrosas que se han llevado al Parlamento. Una ley complicada, con muchas lagunas, muy cuestionada incluso dentro del propio gobierno y del feminismo de izquierdas. Una ley que habría que revisar y estudiar a fondo para que no responda únicamente a criterios ideológicos. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este jueves que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, la Audiencia Nacional mantiene la expulsión del marroquí detenido por la policía por su radicalidad en España. La Policía Nacional mantiene que la mera presencia de este individuo en Tarragona había disparado el extremismo a la zona. El independentismo catalán había intentado suspender esta expulsión que está prevista precisamente para hoy. Y todo preparado en Bruselas para una nueva cumbre europea. El objetivo es encontrar alternativas que permitan reducir los altos precios de la energía que pagamos desde hace más de un año. Y todo en el contexto, ya sabes, de la guerra de Ucrania. Finalmente, no se acordará un tope al precio del gas como pedía España y otros socios europeos. A ver qué nos llega desde Bruselas. Y siguen las lluvias en España. La borrasca Armand, que así se llama, será la primera que deje fuertes precipitaciones en los próximos días. Ahora mismo, 13 comunidades están en alerta por lluvias y fenómenos costeros. Además, este jueves se están registrando vientos hasta 100 kilómetros por hora en Galicia, Castilla y León, La Rioja y Madrid. Y Manos Unidas lamenta que el hambre duele, pero que duele mucho más la indiferencia ante ella. En la Semana contra la Pobreza, esta organización denuncia que 820 millones de personas sufren hambre y 3.100 millones no pueden acceder a dietas saludables, mientras el hambre se ha incrementado en 150 millones de personas desde antes de la pandemia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el Barça-Villarreal.
A las 9 de la noche en el Camp Nou se cierra la jornada con el Barça-Villarreal. Situación comprometida para el equipo de Xavi, que ahora está a 6 puntos del Real Madrid después de que los de Ancelotti ganara en casa del colista, el Elche, por 3-0. De ese partido sale como triunfador Fede Valverde, que con el de ayer lleva 6 goles esta temporada. Es uno de los centrocampistas de moda. Hablan Valverde y Ancelotti.
Federico lo está haciendo muy bien. Es un jugador que a mí me sorprende un poco, porque en este momento está haciendo bien todo, aspecto defensivo, ofensivo, los golpeos, las carreras. Es verdad, si tú tienes que pensar a un interior moderno, tú piensas solamente a Valverde en este momento.
Él ya la dijo, tenía que pasar la cifra de 10 goles. Bueno, estoy concentrado para hacerlo, es una presión buena, linda, no quiero tener la culpa de que se retire el entrenador. Pero bueno.
Dos noticias más de fútbol. Venimos contando que el jueves que viene está convocada una asamblea en la Liga para estudiar un paro patronal en primera y segunda que afectaría a la jornada del 28 al 31 de octubre por las modificaciones en la ley del deporte. Y el seleccionador Luis Enrique dará la lista de convocados para el Mundial de Qatar el próximo viernes 11 de noviembre.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, del 20 al 23 de octubre en Expo Meloneras. 32 marcas locales, nacionales e internacionales presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Son uno de los grupos con más clase de la música española. Su voz siempre cautiva. COPE Más Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Teror el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terón. Cadena COPE Más Gran Canaria, Auditorio de Terón e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terón. Somos cultura.
Aldi ha llegado a Fuerteventura. Abrimos el día 26 de octubre en Puerto del Rosario, en Polígono La Hondura. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Fuerteventura, lo nuestro va en serio.
Interrumpimos la emisión para darte las últimas noticias. Ahora solo en Canarias y hasta fin de mes puedes llevarte un Nissan Qashqai con 3 años de mantenimiento y con la tranquilidad de 1 año de seguro a todo riesgo de regalo. Financiado con RCI Bank. Nissan Qashqai. Sin esperas y con entrega inmediata.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:10 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad.
Les contamos que el Cabildo de Gran Canaria ha oficializado su candidatura para ser sede de la futura Agencia Espacial Española, destacando su relación histórica con el sector, las infraestructuras con las que ya cuenta y también la conectividad aérea y digital. Además, dicen del entorno tanto empresarial como de investigación presentes en la isla capitalina. La candidatura ha sido presentada al Gobierno de Canarias, quien ahora deberá escoger entre las diferentes aspiraciones insulares, como es la de Tenerife y Fuerteventura, que también se han mostrado interesadas, y será después cuando el Ejecutivo Regional eleve la candidatura canaria prioritaria que luche con las demás propuestas presentadas por otras regiones del país. Antonio Morales, el presidente del Cabildo Insular, dice que es importante que las islas dispongan de esta agencia y considera que Gran Canaria reúne las mejores condiciones para ello.
Las sedes propuestas para la isla de Gran Canaria. Presentamos una sede que puede ser definitiva o provisional, en función de los intereses del Estado, en función de que si con este espacio que nosotros queremos suficiente responde a la demanda o si podemos de manera provisional poner a disposición esta primera opción y luego trabajar en la siguiente.
Además, les contamos que el Club Natación Metrópol de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado un concurso de acreedores tras reconocer que su situación económica es de insolvencia hace poco más de un mes. Recuerden que el club despidió a 18 de sus trabajadores y suprimió una sección deportiva entera, la de waterpolo, por este mismo motivo, el desequilibrio que arrastra en sus cuentas. Además, los socios del Metrópol recibieron un correo de la junta directiva del club explicando que se solicitaba el concurso de acreedores voluntario porque se encuentra en una situación de déficit estructural, con gastos muy superiores a sus ingresos. Alberto Santana, presidente del club, dice que la fuga de socios comenzó hace 9 años y que los estatutos se encuentran obsoletos. Entre estos factores se encuentra además la imposibilidad de afrontar los gastos que tienen.
Se nos ha multiplicado casi por 2 a la altura del año que vamos el consumo del año pasado. Son casi 6 millones de litros de agua que hay que calentar, pues, y somos muy, consumimos muchos recursos. Entonces, esa bajada de socios sumado pues a toda las variables que nos afectan por la globalización, pues hace, bueno, al margen, vamos, está bien. Nosotros también nos equivocamos, o sea, tomamos decisiones como junta directiva y hay que reconocer que se tienen aciertos y errores. Pero en esa ecuación final está claro que nos ha derivado, nos ha llevado pues a este concurso.
Y contarles que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido este jueves colaboración entre todas las administraciones y empresas para que no se queden obras sin licitar en las islas por la subida de los precios de los materiales.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Recuerden ustedes que estamos invitando al concierto de mañana en el Gran Canaria Arena para que usted pueda disfrutar, asistir y ver el concierto de Malú. Tenemos 3 entradas dobles, totalmente gratis, pagamos nosotros, para usted y un acompañante, quien usted desea. Para participar, lo único que tienes que hacer es enviarnos un mensaje de WhatsApp al 610-108005. 610-108005 con la palabra clave Malú. Por eso, que algunos oyentes nos han enviado la palabra Maluma. No es, se parece, pero no es el mismo. También vas a entrar, ¿eh? Que hayas puesto Maluma, vas a entrar. Pero el concierto es de Malú. Palabra clave Malú. 3 entradas dobles para el concierto de mañana. 610-108005. La única tonta que te...
eres tú por dentro y no brillas.
Vamos con el tiempo de análisis. José Eduardo Marrero, ¿qué tal, José Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
En esta soleada mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
Bernardo Sagastume, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bernardo?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos?
Bueno, parece ser que Coalición Canaria en principio no va a presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado, ¿no? Esta mañana estuvimos hablando con el presidente de la formación en Canarias, por supuesto, con Fernando Clavijo, y nos decía que no se ha movido un ápice la formación de donde estaba, sino que siguen en el mismo lugar, y descarta eso de buen rollito ahora.
Bueno, vamos a ver cómo acaba. Buen rollito no. Nosotros estamos donde siempre hemos estado. Hemos dicho que estos presupuestos alejaban más a Canarias, no cumplían el REF y no contemplaban partidas imprescindibles. Así se ha reconocido por parte del Gobierno de España en la reunión que se mantenía en el día de ayer. Como gesto de confianza y para comenzar a negociar, no vamos a presentar la enmienda a la totalidad ni vamos a apoyar ninguna otra enmienda a la totalidad.
Reunión ayer de Ana Oramas, María Fernández, las dos diputadas de Coalición Canaria, con el ministro de Presidencia, con Félix Bolaños. ¿Quién le dijo a ambas que sí, que el presupuesto era mejorable?
Estos presupuestos, en la reunión de ayer, se reconocía que con Canarias eran francamente mejorables. La versión oficial es que eran los mejores presupuestos que Canarias había tenido nunca. Sin embargo, ayer en la reunión, cuando entras en la letra pequeña y empiezas a analizar las distintas partidas, pues obviamente el ministro ve, y es cierto, aquí hay cuestiones que tienen que mejorarse. Y eso ha sido el gesto de buena voluntad que nos ha llevado a nosotros a no presentar la enmienda a la totalidad.
Bernardo, ¿se entiende este cambio de postura, este cambio de paso de Coalición Canaria después de la reunión de ayer?
Bueno, este cambio lo dices porque, claro, porque en los presupuestos del año en curso, los presupuestos de 2022, Coalición Canaria sí había presentado una enmienda a la totalidad, ¿no? Una enmienda a la totalidad, en términos parlamentarios, lo que significa es que te cierras a cualquier tipo de negociación. Estás dando un corte de tipo político al gobierno que esté en ese momento y le dices, mira, todo lo que me traigas aquí no me vale. Porque no creo en tu forma de gobernar que se expresa a través de los presupuestos. En este caso, es llamativo que no lo hayan hecho, sobre todo teniendo en cuenta que los presupuestos para el año 2023 son a todas luces irreales, ¿no? Todos sabemos que los presupuestos para 2023 hacen una estimación de crecimiento del Producto Interior de España que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, es decir, están apoyados en una base que no es tal, son unos presupuestos con pies de barro, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, todo lo que se pueda decir de los presupuestos va a tener la misma característica de los presupuestos, es decir, va a ser una fantasía, va a ser una especie de especulación financiera, pero no realmente unos presupuestos. ¿Cómo se explica lo de Coalición Canaria? Pues yo creo que se explica por la inminencia de las elecciones autonómicas en el año 2023, y porque en Canarias ya sabemos que no se puede gobernar si no pactas con alguien. Las mayorías absolutas no tienen lugar en Canarias. Entonces, bueno, están abriendo la puerta a un posible acuerdo del año que viene.
¿Pero entiendes el cambio de voto? Porque en un principio se hablaba de enmienda a la totalidad de Coalición Canaria.
Claro, como el año pasado. Claro, pero sí, es que ahora te están diciendo que porque son mejorables para Canarias. Mira, ese es el argumento de siempre de Coalición Canaria. Como un buen partido nacionalista, solo mira a su parroquia electoral, ¿no? A lo que tiene aquí, pero no a los intereses generales o al menos lo que son los intereses generales de todos. Los diputados sabemos que no son representantes territoriales, aunque haya esta perversión, ¿no? Tan instalada entre nosotros los periodistas incluso, de que los diputados son por Canarias o por Castilla-La Mancha o por donde sea, ¿no?
José Eduardo Marrero. Casi te cambió.
Casi me cambia de nombre. No pasa nada. A ver, básicamente aquí ocurre lo siguiente. Los presupuestos en términos generales, ojo, términos generales que no para Canarias, sí presentaban una mejora en cuanto a partidas y ayuda a las personas que realmente lo están pasando mal. Si bien es cierto que en una ficción, como bien dice el compañero, pero bueno, los presupuestos no dejan de ser siempre una ficción, ya que presuponen unos ingresos y unos gastos.
En este sentido, evidentemente, se puede entender un apoyo. ¿Por qué no había un apoyo? Porque incluso en un principio se hablaba de una enmienda a la totalidad, porque Canarias nuevamente ha sido cercenada en sus derechos con respecto al RES en estos presupuestos. Y hay, por otro lado, partidas que se han ido exigiendo a lo largo de la legislatura que tampoco estaban presentes. Entonces, había que tomar una decisión. Una enmienda a la totalidad, como ocurrió en los presupuestos anteriores, que básicamente imposibilita el acuerdo, o en este caso hacer algo más flexible y mostrarnos receptivos a la hora de una posible negociación. Y esto ha sido posible gracias a que el señor Bolaños, el ministro de Presidencia, pues ha reconocido que efectivamente para Canarias era francamente mejorable. ¿Y en qué es mejorable? Pues básicamente, por ejemplo, en los costos de los fletes marítimos, que es algo que no estaba sobre la mesa y ahora puede estar sobre la mesa, partidas concretas contra la pobreza, que recordemos, estamos en la cabeza en pobreza severa en Canarias, unas partidas especiales para las universidades, para infraestructuras educativas, recordemos que todavía el Ejecutivo Nacional nos debe 40 millones de euros de infraestructura educativa y en los nuevos presupuestos ni siquiera se contemplaba una partida para infraestructuras educativas en Canarias. Y, entre otras cosas, también inversiones en infraestructura hidráulica para desalación del agua, etcétera. Es decir, el presupuesto es mejorable, por supuesto, desde ahí que no se apoye el presupuesto, pero ¿qué se puede hacer? ¿Una negativa rotunda con una posibilidad de acuerdo con una enmienda a la totalidad? ¿O viendo que por ahora, están siendo receptivos en cuanto a nuestra sugerencia, abrir la mano y decir, bueno, vamos a negociar estas partes que hemos puesto sobre la mesa? Yo creo que la actitud ha sido inteligente, ya que de esta manera dialogante veamos si finalmente esto tiene un buen resultado con estas partidas que se llevan solicitando desde Coalición Canaria.
Es significativo, ¿no? Yo creo que es significativo que desde aquí el gobierno de Canarias se diga que son los mejores presupuestos, que ya parece que estamos rozando el límite, y sin embargo que el propio ministro de Presidencia reconozca que hay partidas que se pueden mejorar, ¿no? Claro, ¿y en qué posición, Bernardo, quedamos nosotros? No hablo de los periodistas, que más o menos sabemos un poquito el caminar de la perrita, sino los propios ciudadanos. Cuando uno le dicen, son los mejores, y sin embargo los que elaboran los presupuestos dicen, son mejorables.
Y son del mismo color, político.
Sí.
Pero bueno, esta contradicción que estás señalando entre el discurso del gobierno autonómico, la parte que le toca al PSOE, y el gobierno nacional, en la parte que le toca al PSOE, han sido casi constantes, ¿no?, a lo largo de esta legislatura. Ha ocurrido muchísimas veces y, bueno, por un lado lo podemos atribuir a falta de coordinación, de mala organización política, digamos, el teléfono no funciona entre Canarias y la Moncloa. Y por otro lado, bueno, falta de coordinación y además falta de información, que eso es lo peor, ¿no? Cuando un gobierno canario es del mismo signo que el de la Moncloa, si hay algo en lo que no puede caer es en la falta de información.
Contradicciones.
¿No? Y muchas veces ha pasado eso, ¿no? Y a veces más sangrante cuando otros partidos que no están a cargo del gobierno saben más del gobierno nacional que los compañeros de partido que les toca gobernar en Canarias. Ahí ya hacen el ridículo completo.
Vamos a cambiar
y a los ciudadanos, ¿qué nos queda? Dos palabras. Lamentablemente la crisis es tan grande que lo que se está discutiendo es un asunto mínimo para lo terrible que va a ser el año próximo en la vida de los ciudadanos.
Bueno, por cierto, Canarias ya está recaudando más por el IGI que por todos los impuestos del fuero. Estamos recaudando, José Eduardo, cantidades realmente millonarias, y esto sirve como, digamos, plataforma para combinar al gobierno de Canarias a que baje los impuestos, sobre todo el IGI, que lo tenemos en 5%, pues que lo baje lo tenemos el 7%, que lo baje al 5%.
Efectivamente, es lo que más de una ocasión he comentado, hay margen de maniobra. Si nos centramos en los datos en conjunto, cuando hablamos de impuestos a razón de nuestro fuero, donde tenemos también el IEM, por ejemplo, que también la recaudación es bastante cuantiosa, si lo comparamos con los datos del año pasado, o de 2019 o 2020. Sin ir más lejos, para que la gente se haga una idea, la recaudación con respecto al año pasado, en fecha 31 de agosto, ha aumentado un 60% y un 50% con respecto a 2021 y 2020. Y ya si nos centramos en tiempos prepandémicos, en una situación económica estable como la que teníamos en el año 2019, en la recaudación ha aumentado un 23% con respecto a los mismos periodos de 2019, o sea, en 31 de agosto de 2019. Tenemos un margen más que de sobra, para poder pivotar medidas fiscales de alivio a la ciudadanía. Y partiendo principalmente por donde más se recauda, que es el IGIC. Perfectamente se podría bajar mínimo medio punto o incluso hasta cinco puntos de manera coyuntural. Es algo que debería plantearse seriamente el Ejecutivo canario si quiere atender a los problemas que realmente son acuciantes en la sociedad canaria, con el paro estructural que tenemos, sobre todo en la juventud, y la pobreza severa en el ranking, que estamos número uno de toda España.
Pero si bajamos los impuestos, ¿no se corre el riesgo de no lograr tener esa cobertura para los servicios públicos básicos?
No, cuando tenemos una recaudación que sobreestimada del 23% con respecto a datos de 2019. Es por eso que hay un margen de maniobra. Cosa distinta que tuviéramos unos datos similares o peores que en 2019 y procedamos a aplicar medidas fiscales que nos reduzcan demasiado los ingresos.
Pero también es verdad que va a subir la exclusión social. Ya escuchaste lo que dijo Bernardo Sagastume, que al fin y al cabo es lo que dicen todos los grandes economistas, que vamos a tener un año muy difícil, muy complicado.
Con más razón para bajar los impuestos. Con más razón para bajar los impuestos. Es un argumento
Y otro te dirá, o para subirlos o mantenerlos para asegurarnos tener la cobertura suficiente.
Pero para subirlo cuando la recaudación ya es superior al 23% de lo que se recaudaba en 2019, o cuando la recaudación es superior al 60% de lo que se recaudó en 2021. Es que no tiene sentido. Claro, cuando tienes una sobrerecaudación con respecto a años anteriores. Claro,
pero fíjate, no tiene sentido. Lo que dice un oyente, que yo creo que pone justo el dedo en la llaga. ¿Se han mejorado los servicios básicos cuando el gobierno recauda más?
Eso es otra cosa.
Bernardo.
Evidentemente no. No. Lo que hemos visto es que los gobiernos echan mano de la máquina de comprar votos. Esto es contratación de empleados públicos de manera temporal algunos, con fijeza a otros, y que finalmente lo que se está produciendo es ampliar la manera en que el sector público parasita al sector productivo, ¿no?, al sector privado. Cuanta más gente veamos que contrata el sector público, más nos tenemos que preocupar, por más que nos vendan con que eso es para darnos mejor servicios de sanidad o educación. Mentira. Estamos viendo una transferencia de la renta que, por ejemplo, se ve claramente en que no se quiera deflactar los tramos de IRPF, ¿no? Porque al final, por culpa de la inflación, hay gente que está pagando impuestos como si tuviera unos ingresos reales mayores a los que tiene, cuando en realidad nominalmente está ganando más, pero si le quitas, digamos, la inflación, si haces el cálculo quitando la inflación, no está ganando más realmente, ¿no? Sin embargo, ninguna de esas opciones parece que están sobre la mesa, y bueno, al final también todo depende de quién esté gobernando en cada momento, porque cuando
en otras comunidades autónomas sí se ha planteado.
Cuando Fernando Clavijo era presidente del gobierno de Canarias, se resistió a bajar el IGIC de nuevo al 5% como estaba antes, y apenas hizo una rebaja mínima de medio punto al 6,5%, solo porque no tenía los votos del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, así que ya ves que cada cosa se defiende según estés en la oposición o estés en el gobierno.
Y hay otra pregunta.
Tanto, los que pagamos somos siempre los mismos.
Y hay otra pregunta que hay que hacer. ¿Se invierte el 100% de los recursos en, digamos, las políticas que sostienen la calidad de vida?
Exacto.
¿En sanidad se invierte el 100% en política social? ¿Se invierte el 100% en educación? Pues
creo que a todo el mundo le ha llegado las imágenes del Hospital Negrín saturado. A todo el mundo que conoce de alguien seguramente que está esperando y está en una lista de espera para un centro de mayores. Todo el mundo es consciente de que el 80% de las personas que están solicitando una ayuda de dependencia no la reciba. Estos datos son más que públicos y evidentes por todo el mundo. Esto constata que efectivamente lo que se recauda no se está dirigiendo a donde realmente se requiere una ayuda por parte de los poderes públicos.
Claro, y otra pregunta, disculpa. ¿Habría que recaudar más precisamente para combatir estos problemas que estamos viendo?
No, gestionar mejor lo que se está recaudando, que es otra cosa diferente.
Aquí, Javier, el problema es siempre el mismo y la solución que se propone también siempre es la misma.
Total.
El dinero público se gasta muy mal, lo gastan en general casi todos muy mal. se gasta con la, digamos, la prodigalidad que tiene el que gasta lo que no es propio, porque ese dinero es nuestro y nos lo sacan por la fuerza. Entonces, los administradores de lo público, en general, son mucho peor administradores de lo público que de lo que es propio. A mí me gustaría saber si son tan derrochones en su casa, si están dispuestos a endeudarse en su casa, ¿no? Si están tan dispuestos, bueno, en definitiva, ya si nos vamos a niveles europeos, están tan dispuestos a despreciar la moneda, que con eso nos hacen más pobres a todos, como ha hecho el Banco Central Europeo y lo estamos viendo ahora en la inflación. Pues, bueno, las cosas se ven de manera muy distinta cuando estás administrando lo propio que cuando estás administrando lo ajeno, a pesar de que se supone que es cuando más cuidadoso hay que ser, ¿no?, en la administración de lo ajeno, pero esa es justamente al revés.
Bueno, nuestros oyentes, que también se manifiestan.
Hola, Javier. Mira, ¿sabes una cosa? Yo creo que si la gente tuviera que pagar más y la gente viera realmente que se resuelve problemas sanitarios, listas de espera, servicios sociales, centros de residencia, si eso fuera verdad y se cumpliera, la gente pagaba más impuestos. Estoy convencido. Pero como la clase política no da gongo, pues entonces la gente no quiere nada.
Pues efectivamente, así es. Vamos a cambiar asunto, que ya nos vamos. Oye, susto, ¿no? En vecindario, en San Rafael, en esa atracción. ¿Les gusta a ustedes esta atracción de feria o no, José Eduardo?
No soy mucho yo de atracción de feria, la verdad. Prefiero una que esté fija.
Que no se mueva mucho, ¿verdad? Sí. Por si acaso.
Lo prefiero, mil veces.
¿Y tú, Bernardo?
Mira, sí, yo siempre he sido muy de montañas rusas y esas cosas, pero porque, bueno, al fin y al cabo, si tuviera miedo de eso, no sería motero desde mi más tierna infancia, ¿no? Entonces, la verdad es que si no hay riesgo o la presunción de riesgo, pues nadie se metería en esos juegos, ¿no? Al final, no quiero decir que tengan que descarrilar, ¿no?, y que tengan que ocurrir accidentes ni nada parecido.
Pero, pues mira, compañero, en Aruga quiero hacer un circuito de BMX.
Ah, muy bien.
Si yo voy a gobernar, quiero hacer un circuito de BMX en Aruca, así que invitados, si yo voy a gobernar a eso.
Ahí hablamos con el club de moto Roquenulo y nos ponemos a la obra.
Perfecto, perfecto.
Pensé que iba a ser un circuito de Fórmula 1 o algo parecido a lo de Tenerife.
Ese proyecto lleva tiempito, y ahora se lo quieren arbolar a Enrique Arriaga cuando viene de atrás. Pero bueno, vamos a ver qué queda todo eso, porque la gente no está muy de acuerdo en que se haga, ¿eh?
Eso también tiene debate, pero nos tenemos que ir, lo dejaremos para otra ocasión, si es que finalmente lo tocamos. Bernardo Sagastume, un abrazo fuerte, feliz semana.
Un abrazo, adiós, hasta luego.
José Eduardo Marrero, casi te cambio el apellido y te pongo como concejal de Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo.
Hasta la próxima.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aldi ha llegado a Fuerteventura. Abrimos el día 26 de octubre en Puerto del Rosario, en Polígono La Hondura. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Fuerteventura, lo nuestro va en serio.
Este viernes 21 de octubre, especial Deportes Cope Gran Canaria en el 103.0 FM con Juan Francisco Cruz. Vive en directo la Semana del Ciclismo de Teror. Más información en teror.es. Recuerda, este viernes en el 103.0 a partir de las 2 de la tarde en directo en Cope Más Gran Canaria.
Aldi ha llegado a Fuerteventura. Abrimos el día 26 de octubre en Puerto del Rosario, en Polígono La Hondura. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Fuerteventura, lo nuestro va en serio.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
Cada domingo, de 12 y media a 15 horas, disfruta del Jazz Brunch. Música en vivo y brunch estilo buffet en nuestra terraza Doramas.
Haz tu reserva llamando al 928-2430 y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Viernes 28 de octubre, Scal Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Perspectivas Económicas para un Destino Turístico Líder con don Pedro Ortega, presidente Confederación Canaria de Empresarios. Será en el espacio de eventos Canarias 7. Inscríbete ya en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos. Patrocinan Energy, soluciones integrales en climatización y calefacción. Y Dismarex, colabora Jardín de la Marquesa by José Rojano. Recomienda COPE más Gran Canaria 103.0 FM. Contigo, cada día, somos más.
Aldi ha llegado a Fuerteventura. Abrimos el día 26 de octubre en Puerto del Rosario, en Polígono La Hondura. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial porque Fuerteventura, lo nuestro va en serio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:35, echamos un vistazo a la actualidad de forma express, Carla.
Les contamos que la agencia tributaria ha lanzado una macrooperación contra el fraude en franquicias de mensajería y paquetería que abarca a 14 comunidades autónomas, entre los indicios de ocultación de ventas y pagos en B a los trabajadores. Además, contarles, y un último apunte, que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que las islas tienen más herramientas, mejores cimientos, una estructura económica y que está más preparada para responder ante las posibles circunstancias adversas.
Gracias, Carla.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, compañero.
Muy buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
Oye, vamos a hablar de algo que yo creo que es muy bien recibido por parte de los autónomos, ¿no? No cabe la menor duda. Y es esta enmienda incluida a la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, y es que por fin los autónomos pueden blindar su vivienda y su negocio ante un posible embargo. Sí. Cuéntanos cómo estaba antes y qué significa esta enmienda.
Correcto, Javi. La verdad que sí, que en este sentido estamos de enhorabuena. La ley Cree y Crece, que es una de las principales reformas del plan de recuperación, transformación y resiliencia, contempla una figura que sí es cierto que ya existía antes, que es ERL, que es el emprendedor de responsabilidad limitada, ¿no? Pero que esto tiene ya más de 10 años de antigüedad, cojo, ¿eh? Pero hay, en total, hay como unos, fíjate, ciento y pocos empresarios de responsabilidad limitada en España hasta la fecha. ¿Por qué? Porque las condiciones antiguas eran muy similares a tener una SLU, una sociedad limitada unipersonal, ¿no? Entonces, muy pocos se acogieron a esta figura del emprendedor de responsabilidad limitada. Pero sí es cierto que la nueva ley Crea y Crece, dentro del plan de recuperación, sí da más potencia, más fuerza a esa figura del emprendedor de responsabilidad limitada. Todos hemos oído, lo estabas comentando tú, que los autónomos responden con todos sus bienes frente a cualquier tipo de deuda. Esto es, para el que no entienda, si el negocio sale mal, me pueden quitar la casa, me pueden embargar todo lo que tengo, incluido todos mis bienes productivos, mis maquinarias, mis locales, mi mobiliario. Pero ahora, inscribiéndose como emprendedor de responsabilidad limitada, esto se blinda, ¿vale? Está muy bien. Si quieres, comentamos los requisitos.
Sí, vamos con ello, vamos con los requisitos.
Sí, bueno, lo que protege nuestra vivienda hasta 300.000 euros, ¿vale? Si la vivienda que no supere los 300.000 euros, por un lado, y después también, por otro lado, lo que protege son los bienes de equipo, son los bienes productivos, nuestra maquinaria, con lo que nosotros producimos. Imagínate que a nosotros nos van mal las cosas, un autónomo, y te embargan también tu empresa. Por lo tanto,
¿Qué sucede? Que aunque quieras, no puedes seguir trabajando para hacer frente a esas deudas. Esto, inscribiéndose como emprendedor de responsabilidad limitada, lo tenemos blindado. Entonces, es muy, muy interesante. La verdad es que desde la plataforma nos parece muy interesante este nuevo modelo.
Uh-huh. ¿Y qué significa? ¿Qué viene a significar exactamente a la hora del desarrollo del propio negocio del autónomo, Enrique?
Pues una cobertura, Javi. Una cobertura a nuestra actividad, ¿sabes? Es un derecho que tenemos. Oye, ¿por qué me tienen que embargar absolutamente todo si yo tengo una deuda, si a mí me han ido mal las cosas? Me embarga mis bienes personales, ¿bien? Hemos dicho que la vivienda la podemos proteger si es una vivienda de hasta 300.000 euros, y además me embarga mis activos productivos, mis maquinarias, mis mercaderías, o sea, con lo que yo estoy produciendo. Si tú me lo embargas, ¿cómo demonios yo voy a poder hacer frente a las deudas? Es imposible. Entonces, hay unos requisitos, ¿no? Ya hemos dicho que la vivienda hasta 300.000 euros y la maquinaria, pues, tenemos que tener en cuenta que se afecta a la explotación, o sea, que realmente sea algo que tenemos, que nos ayude a producir. Después tiene que estar también identificada en el registro de bienes muebles y también una pequeña coletilla, que es que estas maquinarias, estos bienes productivos, no superen la facturación conjunta de los dos últimos trimestres, de los dos últimos años, perdón. Vale, imagínate que esta facturación fue de 200.000 euros cada año, son 400.000, pues que estos bienes productivos no superen esos 400.000 euros. ¿Qué tienen que hacer los emprendedores? Cuidado, que esto no es automático. Perdón, Javi, que te corté.
No. Me parece muy interesante porque está dando los requisitos necesarios para poder acceder a esta normativa, ¿no?, a esta ley.
O sea, por un lado tenemos lo que protege, vivienda hasta 300.000 euros, nuestras maquinarias, ¿bien?, nuestros elementos productivos. ¿Cómo? Cuidado que no es que esto esté para todo el mundo, hay que inscribirse, ¿vale? Hay que darse de alta como emprendedor de responsabilidad limitada, ¿vale? Que además cualquier autónomo, persona física, pueda adquirir esta condición inscribiéndose en el registro mercantil. Y segundo, esos bienes, ¿vale?, tanto los inmuebles como los bienes de equipo que se pretenden proteger, también tenemos que inscribirlos en el registro mercantil. Ya con eso, ya podemos considerarnos un emprendedor de responsabilidad limitada. Y brindamos nuestra vivienda hasta 300.000 euros y nuestros activos productivos. A mí me parece súper interesante.
Era hora ya, ¿no?, de este tipo de normativa, sí, y que de alguna manera salvaguarde a los propios autónomos. Y salvaguarde el patrimonio de los propios autónomos, ¿no? Porque entiendo que antes de esta normativa que entró en vigor el 19, pues seguramente se veían situaciones bastante difíciles y complicadas, ¿no?, por parte de los autónomos.
Claro, Javi, y realmente no tenías una segunda oportunidad ni una vía de poder salir de esta mala situación, porque se embargan tu casa, desastre. Y encima te embargan tu empresa con lo que tú produces, pues peor todavía, porque ni siquiera voy a poder seguir produciendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se generaba? Autónomos, emprendedores que nunca más iban a volver a la actividad productiva, por lo menos por cuenta propia.
Bueno,
pues ahora sí tenemos ese balón de oxígeno, pero a toda nuestra audiencia que sea autónomo, recuerden que hay que inscribirse, que esto no es de forma automática, que la ley no dice que esto sea para todos los autónomos, no. Son solo para los autónomos que estén inscritos como emprendedor de responsabilidad limitada, uno, y dos, que tengan tanto sus inmuebles como sus activos productivos inscritos en el registro mercantil.
Aclarado. Enrique, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Comienza el espacio LPA Cultura, eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Les contamos que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado ya la tercera edición del proyecto expositivo Biotopías, una exposición sobre arte y ecología comisariada por el equipo de creación, teoría y gestión formado por Cintia Viera y Pablo San José. Reúne la obra de destacados artistas en el ámbito internacional y regional que destacan por su creación comprometida en el medio ambiente. Será hasta el próximo 14 de noviembre y usted puede disfrutar de esta exposición en el Parque Capitalino, en el parque que conocemos todos, en el Parque Blanco de Las Palmas de Gran Canaria. Será hasta el 14 de noviembre.
Entra en la web lpacultura.com y sigue la actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Pensábamos que en el 2000 todos viajaríamos en nuestros coches voladores.
Pero va a ser que no.
Menos mal que en nuestro trimarán puedes viajar entre Gran Canaria y Tenerife con tu coche en tan solo 80 minutos y con el máximo confort. Mucho mejor en trimarán. Frenos en Express.
Son uno de los grupos con más clase de la música española.
No sé pensar si no te veo.
Su voz siempre cautiva.
No me crees.
COPE Más, Gran Canaria, te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror, el sábado 29 de octubre, 8:30 p.m. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es. A beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror. Cadena COPE Más, Gran Canaria, Auditorio de Terror e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror. Somos cultura.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa ante el Cartagena. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 p.m. en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería y a Parrilla, HP Hospitales y Munchitos. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Cartagena. Recuerda, en el 103.0 COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Recuerden ustedes que tenemos en los bolsillos 3 entradas dobles para el concierto de Malú mañana en el Gran Canaria Arena, un espectáculo que no se puede perder, Max, si invitamos nosotros. ¿Quiere usted ir al concierto de Malú, incluso con un acompañante, y pasar una horita y media, pues, oye, no solamente en buena compañía, sino disfrutando de un concierto, un espectáculo de primer nivel? Pues lo único que tiene que hacer es participar en nuestro sorteo. Simplemente enviando un mensaje con la palabra clave Malú, así de sencillo, Malú, al 610-1080-05. Malú al 610-1080-05 y de forma automática entra usted en el sorteo de 3 entradas dobles para el concierto de mañana viernes, Malú en el Gran Canaria Arena. 610-1080-05, palabra clave Malú.
Porque solo tus alas aguantaron el vuelo.
de tus dos hemisferios decidiendo enfrentarse. Me pillaste en el medio, decidí congelarme. Y ahora dices que quieres que me olvide del miedo, que me salve conmigo de este punto de cielo. Que no ves que no puedo, y por mucho que pidas perdón.
Minutos aproximadamente para llegar a la una de la tarde. Vamos con más contenidos en la mañana de COPE Gran Canaria. Vamos ahora a hablar de algo realmente interesante, buen nicho de mercado, nicho de empleo de futuro. Además, empleo que tiene muchísimas salidas y una altísima tasa de inserción laboral. Y que tiene pues unos emolumentos realmente interesantes, ¿no? Endesa y Educación van a colaborar en un proyecto para facilitar la empleabilidad de los jóvenes canarios a través de la FP Dual. Vamos a tirar del hilo y lo vamos a hacer con Javier Martel, jefe de distribución de Endesa Canarias, a quien tenemos ya en línea. Don Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntenos los detalles de este proyecto, don Javier.
Bueno, la formación dual es un proyecto, una modalidad nueva de formación profesional que ha puesto en marcha la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y la diferencia con el resto de la formación profesional es que se lleva a cabo en régimen de alternancia, ¿no?, entre el centro educativo y las empresas, ¿no?, las empresas que tienen esta actividad, sobre todo en el campo de la electricidad y de la electrónica, que es donde estamos nosotros participando y colaborando con la propia consejería, ¿no? Uh-huh. Con un claro compromiso que tenemos en las comunidades autónomas donde ejercemos nuestra actividad, para promover oportunidades laborales a la juventud, ¿no? Uh-huh. Que hay una amplia demanda en nuestro sector y que queremos contribuir colaborando para que ya no solo vengan con la formación base, ¿no?, de los ciclos y la estructural, uh-huh, que ya tiene la formación profesional, sino también con labores de campo y actividades de la empresa y propias nuestras de la actividad de distribución de electricidad.
¿Cómo se va a distribuir en cuanto al temario práctico y teórico esta información, esta educación dual, don Javier?
Bueno, mire, hemos empezado con la formación en el mes de septiembre ya, la formación práctica del profesorado, con unas 40 horas distribuidas sobre todo en un aspecto fundamental que nosotros tenemos como objetivo en nuestra empresa, que es la seguridad, ¿no? Aparte después de las especialidades propias de la actividad nuestra de distribución, de trabajos en altura, de maniobras en centros de distribución, en redes de baja y media tensión. Y ya están también en marcha, porque la formación esta práctica del profesorado finalizó en el mes de septiembre, ya han iniciado de forma virtual la formación teórica de todo el plan específico de formación que tenemos propio en Endesa Distribución. Uh-huh. Se han anexionado en esta fase inicial 4 centros educativos de formación profesional, 2 en cada provincia, 2 en la isla de Gran Canaria, que es el Instituto de Arucas, Domingo Rivero, y el de San Cristóbal. Y en la provincia de Tenerife, en la isla de Tenerife, el Valle Guerra y el Puerto de la Cruz, Teleforo Bravo.
Uh-huh. ¿De cuántas horas aproximadamente comprende esta formación, don Javier?
Esta formación es alrededor de unas 40 horas de práctica, uh-huh, con instalaciones reales de las que se van a encontrar en el día de mañana cuando ya accedan al mercado laboral, y unas 90 horas teóricas repartidas, como le decía, entre las distintas actividades que realizamos, sobre todo una formación muy muy exhaustiva en temas de seguridad, porque nosotros queremos que todos los contratistas y personas que trabajan para nosotros salgan por la mañana y regresen por las tardes a sus casas, ¿no? Y actividad de eléctrica, como usted bien sabe, es una actividad de riesgo, ¿no? Que la electricidad está ahí, pero no se ve, y por tanto todas las medidas que se tomen en seguridad pocas.
¿De qué ciclos formativos estamos hablando?
estamos hablando del ciclo formativo en el grado de electricidad, tanto el ciclo formativo de grado medio como de grado superior.
Es una iniciativa que se está realizando en otras comunidades autónomas y parece que está teniendo muy buenos resultados, don Javier.
Correcto. Nosotros estamos fomentando esta participación, esta colaboración con todas las consejerías de educación de las comunidades autónomas, aquellas donde tenemos actividad, ¿no? Que en este caso pues son la Canaria, evidentemente, Baleares, Aragón, Cataluña y Andalucía.
Javier Martel, responsable de distribución de Endesa Canarias. Gracias por atender a la cadena COPE. Javier, un abrazo.
Me gustaría simplemente como un apunte final, sí, a animar, ya que tenemos muchos oyentes ahora en antena, que a la juventud que aprovechen estos ciclos formativos, porque, como usted sabe, la electrificación de la economía y la descarbonización pues se está llevando a cabo con unos pasos muy acelerados, y la introducción de esta formación después en el mercado laboral pues tiene muchas salidas, y animo desde aquí a todos los jóvenes que estén en formación profesional a que se inscriban en estos grados nuevos de FP Dual.
Sin lugar a dudas es un nicho de mercado con, como dice usted, con muchísimas salidas, perdón, con muchísimo futuro. Don Javier, un abrazo, gracias.
Nada, a usted, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, del 20 al 23 de octubre en Expo Meloneras. 32 marcas locales, nacionales e internacionales presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Bruselas decidió que se van a cerrar 87 zonas de pesca del Atlántico nororiental por el impacto de las artes de pesca. Don Francisco José Millán es miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. ¿En España eso afectaría a qué caladeros?
Desde Cádiz hasta el Golfo de Vizcaya afecta mucho al caladero nacional español.
¿Habrá algunas especies que no se van a pescar? O sea,
pues también incluso preocupación con un pescado tan conocido como es la merluza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Rafa Nadal, Carlos Alcaraz.
¿Con qué porcentaje de jugadoras tiene Bilda buena relación del vestuario?
Yo creo que con todas.
¿Cómo con todas?
Jorge Bilda, Marco Asensio.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues sinceramente no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
Pablo Lasso.
Esto no es una pataleta, yo no quiero dar pena, yo no...
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
No se pierdan el partidazo, día muy especial de radio.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. COPE más Gran Canaria.
Recuerden ustedes que tenemos tres entradas dobles para el conciertazo mañana de Malú en el Gran Canaria Arena. Insisto, son tres entradas dobles para usted y quien usted quiera, acompañante. Concierto de Malú. Lo único que tiene que hacer para participar en el sorteo es enviar un mensaje al 610-108005, 610-108005, con la palabra clave Malú. Mañana sortearemos estas tres entradas. No hace falta que usted esté a la escucha. Sí, le llamaremos. 610-108005, con la palabra clave Malú. Nos quedan tres minutos para las 13 horas, una de la tarde. Nos vamos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tan, 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 tan. Tan, tan. Con todo un clásico del año 1983 de la banda de rock progresivo llamado Yes. Dueño de un corazón solitario que lleva a lo más alto. Guillermo Correa, Marcelo Cordobés, Javier Benítez, los tres al frente de la mañana de COPE Gran Canaria. Despedimos este jueves con la promesa de volver mañana, viernes, por fin, a la hora de siempre, 11 de la mañana. Todavía queda mucho día para disfrutar. Adiós, buenas tardes.